Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Hebreos y vamos a apagar nuestros teléfonos. Ya me ha salido dado sorpresas dos veces aquí cuando estoy. Hebreos, vamos al capítulo 8. Vamos a tratar de acabar este capítulo esta mañana, del versículo 7 al 13. De acuerdo a la nueva versión internacional, les voy a leer, empezando en el versículo 7, dice: efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano, noten ustedes, los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a orar. Padre Santísimo, bendito sea tu nombre, que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por esta mañana. Padre Dios, que sea tu Espíritu el que nos hable esta mañana, Señor. Si hay cualquier estorbo en forma de pecado que nos impida acercarnos a ti, que nos impida recibir de ti, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que remuevas toda mancha de pecado, cualquier raíz, todo lo que no sea de ti, Señor. Te lo confesamos, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para entrar en comunión contigo, para escudriñar tu palabra, Señor, para recibir lo que has preparado para nosotros esta mañana. Y que sea tu mismo Espíritu, Señor, el que nos hable, el que nos ayude a entender, el que nos ayude a retener y el que nos ayude, Señor, a vivir todas estas verdades. Que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te pedimos estas cosas, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Nuestro texto de esta mañana, en realidad, viene siendo una copia y un recordatorio de lo que el Espíritu Santo le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Y ahora, por medio de este estudio, en este texto, el Espíritu nos está hablando a nosotros. En el capítulo 7 hemos visto la importancia del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y lo que vimos la semana pasada aquí en el capítulo 8 es que ahora el escritor, bajo la guía del Espíritu, quiere que reconozcamos no solamente el sacerdocio de Jesucristo al orden de Melquisedec, pero también quiere que reconozcamos la majestad, la realeza de Jesucristo. Hablamos brevemente la semana pasada de que ahora el autor nos anima, nos ayuda a que veamos a Jesucristo no solamente como sacerdote, pero también como rey. Al principio de este capítulo, la semana pasada les mencioné que en sí, el capítulo 8 se considera la cumbre, la cúspide de la epístola a los Hebreos. que aquí empieza una doctrina de la que vamos a continuar en los capítulos 9 y 10. La semana pasada puse énfasis al hecho de que el Señor ahora vive en un santuario superior al santuario que usaban los sacerdotes aquí en la tierra. La base principal en el nuevo pacto es que es mucho mejor, superior al antiguo, basado en que tiene mejores promesas bajo un juramento. En los versículos 1 y 5 hablamos en detalle la semana pasada acerca de este tabernáculo. Hice el comentario de que cuando Dios habló con Moisés y le dio los detalles minuciosos para que Moisés construyera el tabernáculo en el desierto, ese tabernáculo era una carpa portátil, pero en sí era un modelo del tabernáculo original que actualmente se encuentra en el cielo. Y ese tabernáculo que hoy existe en el cielo es el verdadero tabernáculo. Y es interesante, si lo podemos nosotros entender y visualizar, que esa carpita portátil que andaba en el desierto, tan simple y sencilla como la vimos en la foto que les presenté la semana pasada, en sí nos presenta un tipo, una figura de Jesucristo. Y ese concepto casi se pierde en los complicados detalles del templo. Les pedí que leyeran toda la información acerca de esos detalles. Pero una cosa que vimos también es que el autor nos dice que ese tabernáculo construido por Moisés formó una copia y una sombra de este verdadero santuario que ahora está en el cielo. Y en la actualidad, Jesucristo, que lo reconocemos ahora como nuestro gran sumo sacerdote, Él es el que se encuentra en este tabernáculo celestial, intercediendo a nuestro favor. Y el Señor Jesucristo ha convertido este tabernáculo, que antes estaba reservado nada más para el sumo sacerdote, ahora, en contexto, nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, ha convertido ese tabernáculo, el trono de Dios, en un trono de gracia, al que nosotros, cada uno de nosotros, se nos ha ofrecido la oportunidad de acercarnos y entrar a ese lugar con una gran confianza y con la certeza de que ahí está Jesucristo para entrar en comunión con nosotros. Es a lo que nos referimos al trono de gracia. Y nosotros, tomen esto en consideración, porque es importante. Para poder acercarnos al trono de gracia, debemos hacerlo primeramente por medio de la fe, teniendo siempre en consideración a lo que la definición bíblica de lo que es la fe, que lo vamos a ver en Hebreos 11:6, y dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ese es el primer paso para acercarnos al trono de gracia, con fe, creer, y luego tomar en consideración que nuestro Dios es el Dios santo, sin mancha de pecado. Para poder nosotros entrar ahí, necesitamos pedirle que Él nos limpie de pecado por medio de la confesión, pidiéndole perdón, que es lo que acabamos de hacer ahorita antes de empezar este estudio. Nosotros queremos en estos estudios tener comunión con el Espíritu Santo para que el mismo Espíritu nos guíe y nos ayude, no solamente a comprender estas cosas, pero para retenerlas, recordarlas cuando sea necesario y vivirlas. Entonces, con esta breve introducción, entramos a nuestro texto de esta mañana. Versículo 7 dice: si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Esta frase, este verso, nos dice que si ese pacto del Antiguo Testamento no hubiera tenido ningún defecto, si hubiera sido completo, no hubiera sido necesario que Dios nos diera un segundo pacto. Pero ya hablamos en bastante detalle que ese pacto, por medio de la ley, sí tuvo varios, si no defectos, porque Dios no tiene defectos, fue incompleto. Era inadecuado para darnos la salvación, pero era una guía para lo que iba a venir. Y debemos de reconocer que la ley de Moisés fue dada por Dios al pueblo de Israel y tuvo una función muy valiosa, porque le hacía ver a la gente su imperfección. Pero la ley de Moisés no podía darle vida a los que la guardaban, porque nadie podía guardarla completamente. Entonces, podíamos decir, alguna gente dice, si ese es el caso, ¿sería posible que Dios cometió un error cuando estableció el primer pacto, la primera ley, para que después fuera reemplazado por otro mejor? Y la respuesta es no. La misma palabra nos dice que la palabra de Dios es perfecta. Pero en este caso, como lo hemos explicado en otras ocasiones, era nada más un ejemplo de lo que iba a venir. La palabra de Dios es perfecta y sin error, y de eso podemos tener toda la confianza completa. Mencionamos, no recuerdo si fue en el estudio anterior o en el antes que ese, que la ley tiene su valor porque nos muestra primeramente los estándares perfectos de Dios, su carácter perfecto. Pero la ley no fue hecha con el propósito de traernos la salvación o de ayudarnos a caminar con Dios. Podemos ver nosotros a la ley de Moisés como un mapa que nos va guiando y nos va llevando al lugar donde vamos a tener el nuevo pacto en el Mesías, que es lo que ha pasado. Entonces, versículo 8 dice: Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden que nuestro texto es una copia de una profecía que el Espíritu Santo hizo al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, unos 600 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, ya desde entonces, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que iba a venir algo mejor en el nuevo pacto. En otra ocasión les comenté que un pacto se establece cuando dos partes, dos grupos, o dos lados se puede decir, se ponen de acuerdo en un contrato. El contrato se pone en detalle, se dan las condiciones, responsabilidades de cada lado, que los dos lados deben de cumplir para que ese pacto, ese contrato, tenga valor y sea legítimo. Generalmente, ese contrato tiene ciertas estipulaciones que si uno de los dos lados no cumple los requisitos del contrato o del pacto, entonces pierde su beneficio y pierde su valor. Y eso fue lo que sucedió con el primer pacto. Es que de la manera que fue escrita la ley, era imposible poder cumplir con todos los requisitos de la ley en su totalidad. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, por medio del profeta Jeremías, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahora el autor lo escribe en esta epístola a los hebreos, que es para nosotros un recordatorio de lo que Dios había dicho tiempo atrás. Dice, Dios reprochándoles sus defectos. Una vez más, voy a hacer este comentario. El defecto no estaba en la ley, sino en la gente. Y aquí, en esta frase, Dios reprochándoles sus defectos, está reprendiendo, en cierta forma, al pueblo de Israel. Si nosotros aceptamos el hecho bíblico de que la palabra de Dios es perfecta, entonces la palabra de Dios no tiene defectos. En cambio, todos podemos reconocer que sí hay muchos defectos en nosotros, los humanos. Y nosotros, si en realidad somos honestos con nosotros mismos, podemos verlo y aceptarlo, que cada día caemos en cierta forma. Y si eso es con nosotros, que estamos bajo la gracia, ¿qué más pueden ustedes imaginarse del pueblo de Israel que estaba bajo la ley? Por eso Dios dijo, vienen días en el futuro en que haré un nuevo pacto. Aquí hay algo importante que quiero comentarles. El primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel lo hizo con la nación, ¿verdad? Pero luego se apartó de ellos, porque la nación en sí dejaron de serle fieles al pacto. Ahora, dice, haré un nuevo pacto. Esta es una afirmación, una promesa. La palabra haré deja bien claro que este pacto se origina, ¿dónde? En el corazón de Dios. Este pacto no se origina en el hombre. Ustedes recordarán que en el monte Sinaí, bajo el antiguo pacto, las palabras de Dios al pueblo de Israel fueron, si ustedes, al pueblo de Israel, son obedientes y cumplen mi pacto, Éxodos 19, versículo 5, más o menos. Pero noten la diferencia, es importante. Aquí en el nuevo pacto, las palabras no son ustedes. Ahora dice, yo haré un nuevo pacto. En el idioma griego, hay dos palabras que se usan para describir algo nuevo. La primera palabra es neos. Esta palabra describe algo nuevo con respecto al tiempo. Algo que pudiera ser una copia de otra cosa, pero que se ha hecho más recientemente. A eso se le llama nuevo neos. Ahora, la otra palabra griega para describir algo nuevo es kainos, con una K, que es la palabra que se usa en este pasaje, en este versículo. Esta palabra kainos describe algo que es completamente nuevo, no solamente con respecto al tiempo, pero también en su hechura, en su calidad superior a algo parecido antes. Esto quiere decir, de acuerdo con esta palabra kainos, que el nuevo pacto que Dios tiene con nosotros no es solamente nuevo porque es más reciente, pero es superior en calidad y en propósito. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pues en aquel tiempo la nación había sido dividida entre dos reinos. Y Dios declaró que establecería este pacto con los dos reinados, el reino de Israel y la casa de Judá. Y esta referencia de vienen días, se puede decir que es indefinida, pero queda establecida porque es una promesa de Dios, mas no revela cuándo se firmará ese nuevo contrato. Estamos hablando en las palabras originales del profeta Jeremías. Ahora, nosotros en la actualidad sabemos, no solamente bíblicamente, pero históricamente, que el nuevo pacto se refiere a la venida del Mesías. Y el establecimiento del nuevo pacto fue sellada con su sangre, como lo vemos en Mateo 26, versículo 28. El nuevo pacto es el Evangelio. Ahora, otra cosa que quiero que notemos aquí. Esta referencia a la casa de Israel y la casa de Judá se refiere a la reunificación de las dos naciones. Estaban separadas, pero aquí Dios las va a volver a juntar. Sin embargo, necesitamos leer este pasaje no literalmente, sino implícitamente. Porque en Efesios 3, Pablo habla del gran misterio de Cristo. Algunos de ustedes van a decir, ¿Cristo tiene misterios? Un misterio no es algo que... ¿verdad? Cuando estuvimos estos estudios en la epístola a los Efesios, hablamos de esto en mucho detalle. En realidad, el misterio quiere decir algo que se había ocultado, que no se había revelado. Pero en ese tiempo, Dios le hizo la revelación a Pablo. Y Pablo escribe en Efesios 3, en el versículo 6, dice, que tanto los gentiles, junto con Israel, son beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Entendieron eso? Por mucho tiempo, Los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, y ellos se sentían por esa razón superiores a todos los demás y veían a los gentiles, a nosotros, con desdén. Nos menospreciaban. Ellos, el pueblo de Dios, se creían superiores. Entonces viene Pablo con esta revelación a lo que él llama el misterio de Cristo. Es como que les echó un balde de agua helada y despertaron y no les gustó. Pero lo que Pablo dice aquí en Efesios 3, versículo 6, es que ahora tanto los judíos como nosotros, los no judíos, somos miembros del mismo cuerpo que es Jesucristo, miembros de la misma iglesia, y somos participantes por igual a todas las promesas de Dios por medio de Jesucristo. Este pasaje de Efesios 3, versículo 6, nos dice que aunque el antiguo pacto de Dios se hizo con Israel, ahora el nuevo pacto en Jesucristo no solamente es para Israel, pero también para nosotros los no judíos, que la Biblia llama gentiles. Versículo 9 dice: no será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Esta traducción de "yo los abandoné" no es propia ni correcta, porque en el griego me fui a ver lo que decía y simplemente dice que por el pecado, la infidelidad, la incredulidad de los judíos, Dios les dio la espalda. ¿Y por qué? Porque Dios no puede tener contacto, no puede tener comunión con el pecado. Dios es santo, 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 dicen las escrituras. Y nosotros, para tener comunión con Dios, tenemos que entrar en esa santidad, no por nuestras obras, como lo enseñan en otros lugares, pero por la gracia de Dios, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón y aceptando su perdón. Dice: no será un pacto como el que hice con sus antepasados. Una vez más, noten que aquí el autor hace énfasis en que hay algo definitivamente diferente en este pacto que lo hace mejor que el anterior. Dice: ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Era imposible para que ellos permanecieran fieles. Era imposible, pero era parte del plan de Dios. El pueblo de Israel fue por sus pecados y su inhabilidad de mantener su lado en el pacto, que ellos, se puede decir, ellos fueron los que quebrantaron sus responsabilidades por medio de su infidelidad, su incredulidad y la rebelión que vimos en esos 40 años en el desierto. Fue el pecado del pueblo de Israel que separó al pueblo de Israel de Dios. El pecado, dice Romanos 3, nos separa de Dios. Por esa razón, ahora, en el nuevo pacto, nosotros podemos disfrutar de la gracia de Dios, porque ahora este pacto no está determinado en nuestras obras, en lo que nosotros vamos a hacer, sino ya está determinado en lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 10 dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Noten ustedes lo que dice: yo pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas palabras, si se ponen ustedes sus anteojos espirituales, pueden ver que va a tener colores y brillo, porque es muy importante. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en el corazón. O sea, que en este nuevo pacto, Dios está haciendo algo que jamás consideró en el antiguo pacto. Y me pregunté, bueno, que lo ponga en nuestras mentes está bien, pero ¿por qué lo tiene que escribir en los corazones? Una de las dos. Y de repente me vino la respuesta. ¿Por qué es que Dios nos está repitiendo constantemente, continuamente las cosas? ¿Será que tenemos una manera de no entender? Iba a decir una cabezota. No sé. A veces aquí hablamos de la misma cosa 2-3 veces y muchas veces sale alguien, después me dicen, ¿y por qué es esto? Después de que lo hemos hablado, ¿es la mentalidad humana? Por eso es que es importante esta promesa. Dice, las escribiré en su corazón. ¿Recuerdan ustedes que el primer pacto Dios escribió sus leyes en tabletas de piedra y se las entregó a Moisés? Esto nos debe de hacer pensar que ahora, si Dios está escribiendo en lugar de esas tabletas de piedra, las está escribiendo en nuestro corazón, es que el propósito de Dios es de hacer una transformación interna, no externa. Ya Dios nos ha quitado esas leyes escritas en tablas de piedra y ahora las ha puesto su ley en la mente y en el corazón. El corazón es el núcleo, la fuente de todo nuestro ser. Y no estoy hablando del corazón, el órgano que está pumpeando sangre. Del corazón espiritual. Para los que estamos en Jesucristo, la ley ya no es una obligación que se nos imponga de afuera, que es lo que se ve en muchos grupos, en muchas iglesias, que las podemos considerar legalistas. Ahora Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Es una fuerza interior y no es una fuerza, comprendan esto, no es una fuerza que nos jalonea y nos trae así, no. Esa no es la manera que trabaja Dios. Dios es amor, que es lo que estamos hablando los miércoles en nuestros estudios en Gálatas. Este miércoles pasado hicimos referencia a la escritura que dice, el fruto del Espíritu es amor, amor ágape. Esta clase de amor cubre multitud de pecados. Cuando nosotros profesamos, obramos y vivimos en el amor de Dios, que es el fruto del Espíritu, borra, elimina multitud de nuestros pecados. Y eso, tal vez es muy difícil para muchos de nosotros comprenderlo, pero ese es el amor de Dios en acción demostrado. El plan de Dios. Jesucristo dijo a sus discípulos la última noche antes de ser arrestado, me tengo que ir para que Él venga en mi lugar, el Espíritu Santo, que es el que actualmente es el Dios de la actualidad. Y Dios cumple su compromiso de ese nuevo pacto en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Es el que a veces nos hace cosquillitas y nos trae gozo y nos hace sentir muy bonito, y a veces que nos portamos mal, sentimos como que de dónde viene esa convicción. Pero todo lo hace con amor, porque el Espíritu Santo es amor y todo lo que puede Él demostrar es amor. Pero por amor no quiere decir que va a permitir o el pecado, ni quiere decir que lo va a contemplar y aceptar. Es cuando nos sentimos difíciles, nos sentimos inconformes. El Espíritu Santo vive en nosotros y no nos va a forzar a vivir una vida como Él quiere que vivamos, pero nos va a animar, nos va a ayudar y nos va a guiar, nos va a estimular. Pero al final de todo, el resultado va a ser en nuestra decisión: ¿vamos a someternos a la voluntad del Espíritu o vamos a vivir en rebelión? ¿Vamos a querer haciendo las cosas como las queremos hacer? Entonces, esa decisión es nuestra. Dios está haciendo todo lo que Él puede hacer antes de forzarnos, y Dios nunca nos va a forzar a obedecer. Piensen en esto por un momento, porque es importante. Imagínense la obra de Dios en acción. La obra de Dios no es solamente palabras. Las palabras es información, es la acción, la obra de Dios en movimiento. Este pasaje que estamos leyendo nos dice que Dios va a poner su ley en nuestras mentes, primeramente, o sea, nos va a hacer conscientes de cuál es la voluntad de Dios. Pero luego dice, para que no quede ninguna duda y que no se nos vaya a olvidar, que Él va a escribir estas leyes en nuestros corazones. Y yo les digo, todo esto que estamos aquí nosotros hablando, compartiendo, el mismo Espíritu es como que nos está recordando cosas que Dios ya ha puesto en nuestros corazones, pero también esta es una manera de estar escribiendo estas cosas en nuestros corazones. Porque cuando nosotros empezamos este estudio, invitamos al Espíritu Santo a que Él sea el que nos hable, a que Él sea el que nos ayude a entender, a que Él sea el que nos ayude a recordar y el que Él sea el que nos ayude a vivir. Nosotros estamos poniendo todo en las manos del Espíritu. Ahora, lo único que resta es que cada uno de nosotros cedamos. Cuando Él empieza a moverse en nosotros, decir, sí, mi general. Esto quiere decir que Dios va a plantar su voluntad en nuestras vidas, pero para que esa semilla crezca, nosotros tenemos que fertilizar esa tierra donde la semilla es depositada. Esto quiere decir, en palabras más sencillas, es que cuando nosotros buscamos a Dios, como ahorita, por ejemplo, nosotros venimos aquí, ¿con qué motivo? Buscar a Dios, oír de Él. Entonces, Dios nos habla, como nos está hablando ahorita, y nosotros necesitamos someternos a su voluntad, porque ya le hemos nosotros dado todo al Espíritu Santo, que Él se encargue de enseñarnos, de ayudarnos a entender, de ayudarnos a recordar, de ayudarnos a vivir, y Él lo va a hacer, pero no nos va a forzar. Nosotros necesitamos someternos a su voluntad, y eso le va a permitir al Espíritu Santo llevar la buena obra en nosotros. Eso le va a permitir que Él se mueva más libremente. Y nosotros necesitamos hacer eso, porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios es omnisciente. Él sabe todo, sabe lo que es mejor para nosotros, sabe lo que nos espera mañana, sabe lo que nos espera la semana que entra. y así. Y nosotros no podemos ver ni 5 minutos más adelante. Él pone su mente en nuestra mente, Él pone su voluntad en nuestra voluntad, y nosotros necesitamos someternos para que se haga su voluntad en nosotros y no la nuestra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para que el plan de Dios para cada uno de nosotros se haga realidad, necesitamos someternos, someter nuestra voluntad a su voluntad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo hemos hablado casi en cada estudio, por medio de la obediencia. Y como dice alguien, punto. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Muchas veces. ¿Cuánto más va a ser necesario seguirlo repitiendo? Muchas otras veces. Dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me puse a ver esta frase en mis referencias, a ver cuántas veces dice Dios esta frase, esta promesa: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y en el Antiguo Testamento son muchas las veces, numerosas veces, que Dios le hace esta afirmación a Israel. Dios quería que la nación de Israel, que era su pueblo especial, su pueblo escogido, fuera, bueno, Dios considera todavía a Israel su posesión, su tesoro valioso. Sin embargo, Israel, como lo vemos en el Antiguo Testamento, perdió esa posición exclusiva que Dios le había dado, una posición especial. Israel perdió el favor de Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad y por su rebelión. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había una estipulación que el pueblo de Dios debería de vivir una vida de obediencia, y ellos no pudieron ser obedientes. Y es muy triste, como lo hemos visto ya en estudios anteriores, que durante esos 40 años de vagar por el desierto, la generación que salió de Egipto se quedó en el desierto y no vio la tierra prometida, por el simple hecho de que se rebelaron y no creyeron en las promesas de Dios. Rebeldía e incredulidad. Es bueno que nosotros aprendamos eso para que no caigamos en el mismo error. Pero para nosotros hay algo mejor en el nuevo pacto. Dios hace la misma estipulación a todos nosotros, los creyentes en Jesucristo. Y nos da la misma promesa. Dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero las buenas noticias para nosotros es que este nuevo pacto es mucho mejor y más fácil de mantener que el anterior. ¿Por qué? Porque ahora la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Dios se comunica con nosotros por medio de su revelación, ¿verdad? En las Escrituras. Y nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración, por medio de la fe. Y Dios nos alienta, nos anima a que nos acerquemos al trono de gracia, con confianza, como lo vimos en Hebreos 4:16. Y en una futura revelación, el Espíritu, a través del apóstol Juan, dice que su nombre ha sido escrito en nuestras frentes. Apocalipsis 14, versículo 1. Esto es lo bello que vemos en el amor de Dios. El nuevo pacto no es solamente una relación entre Dios y su pueblo, que somos nosotros, sino que también habla de una relación personal de Dios con cada miembro de su pueblo o de su familia. Eso fue algo que no tuvieron ellos en el antiguo pacto. Dios quiere, escuchen, Dios quiere que nos dirijamos a Él como Padre, Abba, porque Él nos ve como sus hijos. Y yo me pongo a pensar, cuando estoy meditando en esto, veo a Dios, me siento tan indigno. El Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, y como les he explicado en dibujos y en otras ocasiones, la Tierra es un granito invisible en todo el Universo. Y nosotros, cada uno de nosotros en la Tierra, somos menos que un granito invisible. Y aún así, Dios nos ve como sus hijos. Quiere que le llamemos Abba, Papi. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, que empiece aquí y que dure por toda la eternidad. Entonces yo me conmuevo. Y en ocasiones me siento inquieto. ¿Cómo es posible? Y cosas que no entiendo, pero las acepto porque eso es lo que nos dice su palabra. Versículo 11. Dice, pongan atención a este versículo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Otro versículo muy importante. Ya parece un disco rayado, ¿no? Todo lo que nos dice Dios es importante, y así lo debemos de ver. Esta promesa del versículo 11 dice que el conocimiento de Dios va a ser universal. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Es que en el viejo pacto, la revelación de Dios llegó únicamente al pueblo de Israel, poco a poquito. Eso hablamos en Hebreos 1, versículo 1. La ley, la palabra llegó por medio de los profetas, poco a poco. Dice Hebreos 1, versículo 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Y los profetas no vinieron todos al mismo tiempo, fueron por siglos y siglos y siglos. Dios iba revelándole al pueblo de Israel algo poco a poco. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, Dios ha puesto su ley en nuestras mentes. ¿Cómo es que nosotros, desde niños, podemos distinguir entre lo bueno y lo malo? Y nadie nos tiene que enseñar. Pero las mamás, también los papás, generalmente, y no hagas esto, y no hagas esto. ¿Por qué no les dicen lo positivo en lugar de lo negativo? Porque esa es nuestra naturaleza, hacer lo que no debemos hacer. Bueno, los niños, ya nosotros no, ¿verdad? Pero dice aquí en nuestro versículo 11, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Nadie, absolutamente nadie, va a poder decir, yo no conozco a Dios. Dios se ha revelado a todos nosotros. Los profetas, Isaías, Habacuc y otros, en el Antiguo Testamento dijeron, el conocimiento del Señor será universal y cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. O sea, el conocimiento a la palabra de Dios iba a ser desparramada por todo el planeta. Ahora, es muy posible, bueno, en realidad, los profetas, cuando ellos escribieron todas estas cosas, no entendieron todo lo que escribían. Esto era un misterio para ellos, pero para nosotros es una promesa cumplida. Y Pedro habla de esto en su primera carta, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Pablo habla de esta cosa que los profetas estaban oyendo de Dios, recibían instrucciones de Dios para darle para compartírselas al pueblo de Israel. Y muchos de ellos se admiraban diciendo, pero ¿cómo puede suceder esto? Ellos hablaron muchas profecías acerca de la venida del Mesías y hubieran querido ver al Mesías, pero nunca lo llegaron a ver. Entonces, ahora con todo esto podemos nosotros entender la gran diferencia, el gran valor que tenemos nosotros en el nuevo pacto. Ya no hay necesidad para nosotros de ir a ver a un sacerdote para que interceda por nosotros, para que Él nos perdone o que interceda por nosotros ante Dios. Ya no hay necesidad de que nosotros busquemos a un intermediario. Jesucristo ha abierto la puerta para nosotros para acercarnos directamente. Un error que mucha gente comete es que ven a ciertas personas superiores, piensan que porque estamos aquí en este púlpito recibimos favores especiales de Dios o tenemos una relación mejor con Dios. Definitivamente los fariseos se creían superiores al resto de la gente, pero nada de eso es cierto, son mentiras del enemigo. Todos nosotros, cada uno, tenemos la misma relación con el mismo intermediario que viene siendo Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está diciendo este versículo, que cada cristiano, desde el más pequeño hasta el más grande, puede ahora tener amistad, una relación personal e íntima con nuestro Creador. Y luego viene la frase más importante. Bueno, otra vez, todas son importantes, pero aquí en el versículo 12 es un recordatorio de lo que Jeremías había dicho. Dice Dios, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Si traen lápices de colores, pongan ahí un arco iris. Yo, dice el Señor, les perdonaré todos sus pecados y jamás me acordaré de ellos. Es como que nosotros escribimos un montón de garabatos feos ahí y luego los borramos y no queda nada. Pero mucho mejor que eso. Esto es el amor de Dios en acción. La gracia de Dios, su misericordia, trata a todos sus hijos, a cada uno de nosotros, como si nunca hubiéramos cometido un pecado. pero todo eso puede hacerse realidad únicamente cuando nosotros aceptamos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, entonces invitamos a Jesucristo a que venga a morar en nuestros corazones y que Él sea el amo y Señor de nuestras vidas. Me pongo yo a pensar, estamos hablando aquí de un acto divino muy difícil de entenderlo. Es fácil para nosotros aceptarlo, aleluya, pero para mí parece algo imposible, pero claro que también la Biblia dice que para Dios no hay imposibles. Me puse a pensar, estaba escribiendo esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser razonable que todas mis obras pecaminosas, y a veces ni quiero voltear para atrás, todas esas obras pecaminosas y negras puedan ser borradas y hacerse blancas como la nieve? Entonces me acordé de algunos experimentos que hacíamos en el laboratorio, donde poníamos ciertos químicos, de repente poníamos algo que enclarecía todo. Y ese algo que hace que lo negro se vuelva blanco es la sangre carmesí del Señor. Si ustedes han tenido esas experiencias en el laboratorio de química, que haciendo esas cosas, más o menos se pueden imaginar. Entonces, nunca más me acordaré de sus pecados. Es un milagro. Y ese milagro ocurre cuando la persona nace de nuevo. Y con eso podemos preguntarnos, ¿qué tan grande es el amor de Dios para su creación? ¿Qué tan grande es su misericordia? ¿Qué tan grande es su gracia asombrosa? La canción en inglés, Amazing Grace, gracia asombrosa. La hemos cantado aquí, ¿verdad? Es lo que le dije a Terry, dice Terry, no lo hemos cantado. ¿Qué estaba yo soñando? Esa canción en inglés podemos traducirla así: gracia asombrosa del Señor, que a un infeliz como yo salvó. Fui ciego, mas ahora miro. Estaba perdido, pero Él me halló. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó y mi Salvador me rescató. Amazing grace, gracia asombrosa. Esto nos hace pensar que la gracia y la misericordia de Dios hacen maravillosas en cada uno de nosotros cuando aceptamos quiénes somos y que necesitamos un Salvador. Yo les perdonaré todos sus pecados y jamás los volveré a recordar. Jeremías 31, versículo 34. Y tal vez esto parezca increíble, insensato para el entendimiento humano, pero todo esto es justo y razonable para Dios, por el amor que Él tiene a su creación. Y Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres, y lo más débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. Es lo más fuerte que la de los hombres. Esta sabiduría se centra en la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección. Dice Apocalipsis 1, versículo 5, que Jesucristo nos amó tanto y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y como resultado, ahora, si lo entendemos o no lo entendemos, el simple hecho de esa demostración de fe, de aceptarlo como Dios y Salvador, Él ahora vive en nosotros. Él está en nosotros y nosotros ahora podemos ofrecernos a Él como un sacrificio vivo, de acuerdo a Romanos 12, versículo 1. Dios quiere que seamos unos sacrificios vivos, no a la manera en que Él se sacrificó, pero que nosotros muramos al pecado. El último versículo de este capítulo 8 dice: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, obsoleto, viejo, antiguo, inválido. O sea que ese viejo pacto se envejece y ya está por desaparecer, que para nosotros no ha desaparecido completamente, porque nosotros todavía, la palabra de Dios tiene ciertas cosas que nosotros debemos de considerarlas, pero eso es para otro estudio. Pero nuestro texto de esta mañana ha sido en sí una copia y un recordatorio de lo que Dios habló al pueblo de Israel aproximadamente unos 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y Dios habló al pueblo de Israel por medio de este profeta Israel. Y pueden leer este texto casi palabra por palabra en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Y una de las cosas, ya para terminar, es que eso demuestra la omnisciencia de Dios, porque Dios, por medio del profeta Jeremías, estaba hablando 600 años antes del nacimiento de Cristo acerca de un nuevo pacto que estaba por venir cuando el Mesías, el Hijo de Dios, llegara. Entonces nos podemos preguntar una vez más, ¿por qué era necesario un nuevo pacto? Porque el antiguo pacto no era completo, y Jesucristo vino no para anularlo, sino para completarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Varias. Pero entre otras cosas, en los tiempos antiguos del antiguo pacto, el pecador repetidamente tenía que presentar ofrendas de animales como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Era una cosa continua. En el nuevo pacto, nosotros ya hemos sido perdonados por medio de un solo sacrificio, el sacrificio único y definitivo de Jesucristo. Y todos debemos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. La ofrenda, su sacrificio, fue su sangre y su vida. Y nosotros debemos de reconocerlo y expresar nuestra gratitud y obedecer sus mandamientos. Pero lo más, en mi manera de verlo, ya para terminar este estudio, lo más importante para nosotros es que el antiguo pacto, aparte de que era incompleto, tenía muchas restricciones, fue hecho solamente para Israel, el pueblo especial de Dios. Pero ahora este nuevo pacto incluye a todas las naciones, porque tanto amó Dios al mundo. A todos los que creemos en Jesucristo y por fe lo hemos recibido en nuestros corazones, ahora somos nosotros su precioso tesoro. Cada uno de nosotros tenemos un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y esa es la razón por qué el Espíritu Santo actualmente continúa trabajando en nosotros, formándonos, moldeándonos a la imagen de Jesucristo. Y ahorita Dios, cuando nos ve, no ve a Jorge como es. Él ve a Jesucristo en mí y Él ve a Jesucristo en cada uno de ustedes. Pero somos una obra de arte en progreso. Va a llegar el día cuando estemos en la presencia de Jesucristo. Dice la Biblia que vamos a ser semejantes a Él con un cuerpo glorificado, incorruptible. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y esa es la ventaja del nuevo pacto para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Y para